Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora. Producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora de la UNAD Zona Centro Boyacá, la codirección de Edgar Medina, quien les habla. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo Jenny Lisbeth Castro y Diana Marcela Ramírez. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta emisión.
Hoy en nuestro programa Diálogos Pedagógicos nos acompaña Javier Caballero Sánchez, docente e investigador educativo, magíster en Educación, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Licenciado en Educación para la Democracia, Universidad Surcolombiana, Neiva, Huila. Cuenta con experiencia en el diseño de planes y programas educativos, así como en la coordinación de proyectos de investigación y acompañamiento a docentes mediante procesos de formación posgradual. Trabajó en el Ministerio de Educación Nacional y ha sido docente en las maestrías de la Educación y Evaluación de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Externado de Colombia e investigador del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEB. En temas como el derecho a la educación, jornada única y el seguimiento a la política educativa. Nos acompaña con el tema Experiencias Significativas en Investigación. Bienvenido.
Muchas gracias, profesor, y a todos por la invitación. Espero que este diálogo que vamos a sostener de una u otra manera esté acorde con esos propósitos tan amplios y pero tan pertinentes. Me llama mucho la atención la referencia a los diálogos pedagógicos, porque si hay algo que necesitamos es dialogar, digamos, desde la pedagogía. Y creo que estos espacios en los que participamos, en otros escenarios, pues nutren de una u otra manera los procesos de formación. Entonces, muchas gracias por la invitación y vamos a ver cómo cumplimos con ese reto que ustedes también se han puesto. Voy a hacer algunos planteamientos que tienen que ver con precisamente la experiencia que he tenido y que hemos tenido especialmente desde la Facultad de Educación de la Universidad Externado. Voy a cumplir 10 años allí como profesor. Nosotros tenemos dos maestrías, la facultad no tiene pregrados, tenemos maestrías, pero también digamos que estos procesos de formación en los que coincidimos con ustedes a partir de lo que han señalado, nos ubican en escenarios en los que compartimos intereses investigativos, preguntas, temas de estudio, aspectos, digamos, en los cuales de una u otra manera intervenimos en el contexto educativo, ¿sí? El punto de partida de estos procesos, pues sin lugar a dudas, son las situaciones problema, los vacíos de conocimiento, las necesidades. Y esta es, por decir de alguna manera, la ruta investigativa que empieza con el planteamiento de un problema que se expresa a través de unas preguntas, que se fundamenta a partir de los marcos de referencia, y que a partir de un diseño metodológico, casi que todo esto respondería al momento de diseño e investigación, y luego se opera. Digamos que esta podría ser, de una u otra manera, la ruta investigativa que nosotros aplicamos. No quiero detenerme en esta ruta, sino más bien en aquello que he querido llamar el correlato, por eso está, digamos, expresada en esta imagen, del proceso investigativo, es decir, aquello sobre lo que casi no conversamos, pero que es determinante en el proceso. Me refiero a las angustias que se viven y que viven no solamente el investigador en formación, es decir, el estudiante que cursa una maestría, sino también en torno a ese diálogo, de una u otra manera también en el diálogo con los maestros, es decir, con los que acompañamos, ¿sí? Entonces, si hay algo que caracteriza en este momento ese correlato, que he querido llamarlo así, es pues esa angustia que se refiero, que el maestro Estanislao Zuleta llamaba la angustia de tener que decidir por nosotros mismos. Es decir, si hay algo que no se narra, no se cuenta explícitamente en el proceso investigativo, es que hay mucho más estrés que seguridades, mucho más incertidumbre, ¿sí? Desde el planteamiento del problema, para citar solo un caso, los estudiantes, cuando les pedimos fundamentar el problema de investigación, tienen esas dificultades, pero si nos vamos más allá, pues también, en la sustentación, en el tiempo para el estudio, poder definir una metodología pertinente, coherente con la pregunta de investigación. Entonces creo, sin lugar a dudas, que lo que caracteriza en este momento ese proceso es que hay elementos de lo emocional que pesan mucho, ¿sí? Son aspectos sobre los que debemos hablar, ¿cierto? Porque esos elementos de las emociones pues tienden a afectar o no, o a posibilitar el desarrollo de las investigaciones. Y si esto ocurre, en el momento de diseño de la investigación, que son estos tres elementos, y podrían ser otros, pero he querido resaltar, en los que encontramos muchos problemas, pues también hay otros que tienen que ver con la fase de finalización, ¿sí? El análisis, hay muchas dificultades para que el estudiante pueda diferenciar entre información, entre análisis de información, que aprenda a identificar hallazgos relevantes, que pueda construir conclusiones. Es muy curioso, pero a veces cuando los estudiantes, esta foto de una u otra manera expresa muy bien o podría expresar esas dificultades a las que se enfrenta cuando los estudiantes realizan un trabajo de campo y recogen esa información, y después no sabemos ni cómo hacer, ni el estudiante ni tampoco el tutor. Entonces a veces hay conclusiones que parecen más bien recomendaciones, y recomendaciones que son lugares comunes, ¿sí? Por ejemplo, en algún trabajo de metainvestigación, de investigación sobre cómo investigamos, encontramos que muchas de las recomendaciones de las investigaciones era hacer un proceso de formación, y nos confrontábamos sobre si eso se hubiera podido recomendar sin hacer un trabajo arduo como lo que hace. Entonces, en ese sentido, me ha llamado mucho la atención algunos de los textos que abordan el problema. Por ejemplo, este es un texto que seguramente ustedes conocen, porque es sobre la metodología de la investigación, cómo hacer tesis de maestría y doctorado, pero me llama la atención porque se detiene a pensar en estas dificultades, en, por ejemplo, estos bloqueos emotivos, ¿sí? Estos son los obstáculos más temibles, dicen los autores, de todos, porque son aquellos que el redactor mismo se crea antes de escribir una línea. Son esos demonios, dicen ellos, interiores, que se deben exorcizar regularmente, aunque algunos continúan renaciendo. Entonces, este es uno de esos documentos metodológicos que no dejan de lado o reconocen que esa es una realidad, y que es una realidad sobre la cual trabajamos, ¿sí? Explícita o no, o de manera no explícita, porque los estudiantes, que se enfrentan a realidades, y seguramente no solo son los estudiantes de maestría. Después de un tiempo, he tenido la oportunidad de acompañar más de 90 estudiantes a los que los he acompañado en los procesos de dirección de tesis, pero ya, digamos, con el tiempo uno va conversando sobre esos bloqueos, y este es solo un ejemplo. Entonces, lo que quiero señalar, pues digamos, no quiero hacer énfasis en la ruta investigativa, sino más bien en esta realidad que nos confronta, que nos plantean retos, desafíos sobre lo emocional y sobre otros aspectos del ser, y de la realidad actual, porque, digamos, esto toca la fragilidad, no solo la fragilidad de los estudiantes. Entonces, quiero, digamos, detenerme un poco a pensar en esa realidad que, sobre todo los últimos, estos 2 años, más de año y medio, en el que, a propósito de la pandemia, digamos que afloró, ¿sí? Y nadie más que este autor, Byung Chul Han, que ha escrito unos ensayos interesantes, en el último libro se detiene a pensar en eso que él ha llamado la sociedad paliativa. Dice él, abro comillas, la anestesia general de la sociedad hace que desaparezca por completo la poética del dolor. En la sociedad paliativa nos olvidamos por completo de hacer que el dolor sea narrable e incluso cantable, de expresarlo con el lenguaje, de llevarlo a la narración, de revestirlo de una bella apariencia e incluso de engañarlo siendo más astutos que él. Entonces, digamos, este libro que recomiendo, pues además de detenerse en analizar los ritos, las implicaciones de este estado policial que de una u otra manera incide en el cuerpo, en los comportamientos colectivos, pero plantea digamos, el análisis sobre la sociedad que evita el dolor, ¿sí? ¿Y qué es lo que pudiera yo señalar como significativo a propósito de la, digamos, del título de la charla? Es la importancia de la tutoría, de ese diálogo de alteridades, si se quiere. George Steiner, en este libro que es un libro recomendado para estos encuentros y para nuestro oficio. Es un libro que hay que leer. Y se detiene a pensar, pues, digamos, es un libro dedicado a la relación maestro-discípulo. Y dice, respecto de la tutoría, que la tutoría inspirada es un híbrido de amor y amenaza, de imitación y distanciamiento. El maestro vivo toma en sus manos lo más íntimo de sus alumnos, la materia frágil e incendiaria de sus posibilidades. Entonces, quiero insistir en que, si bien es cierto, estas rutas de investigación que compartimos seguramente, en los que hemos podido aprender también con maestros que nos han enseñado cómo hacerlo, he podido durante los últimos años reflexionar sobre la importancia de la tutoría. Y lo que eso implica, ¿qué es la tutoría? Sobre todo en un contexto en el que hay un maestro que acompaña a otro maestro, ¿no? Para el caso de las maestrías de educación. He escrito algunos artículos, dejo el enlace para que luego los puedan ver. Quisiera solo señalar algunos elementos de la tutoría. La tutoría es una larga conversación tejida a fuerzas de actos de amor, desamor, encuentros y desencuentros. Encuentros que a veces nos conducen a lugares sin lugar. Es también, y no en pocas ocasiones, un acto de confianza que se teje y se desteje. Cualquiera puede, después de algún tiempo de analizar sobre lo que significan las tutorías, darse o entender que es una conversación. Y por eso me parece tan interesante lo que ustedes plantean como diálogos pedagógicos, porque lo que necesitamos es esa pedagogía del diálogo y llenarla de sentido. Entonces, los estudiantes me retan, ¿qué significa la tutoría? Pero también, ¿cómo es la tutoría? ¿De qué se llena o de qué se nutre, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que se da en torno a la tutoría? Los estudiantes me retan cuando indagan, cuando escriben, cuando van un paso adelante de este diálogo. ¿Qué significa ir un paso adelante? Me lo he preguntado. Es, a mi manera de ver, entender la mística de la conversación. La tutoría, como toda conversación, se alimenta de pausas, de momentos de escucha, de diálogo y contemplación. Entonces, digamos que hay, de manera formal, pues hay unos encuentros, hay una dimensión administrativa sobre la organización y el desarrollo de las tutorías, pero hay algo digamos, que tiene que ver con esa mística y que se relaciona perfectamente con lo que ustedes plantean como diálogos pedagógicos, que es, a fin de cuentas, lo que nutre o lo que llena de sentido estos encuentros. Encuentros que, digamos, visto estas dificultades a las que nos enfrentamos, tanto estudiantes como maestros, pues nos ayudan a enfrentar esa realidad. Quiero pensar en esa máxima también de los Vedas, del Bhagavad Gita, en el que se plantea que finalmente cuando el discípulo, cuando el estudiante está listo, es que aparece el maestro, no antes. Es decir, que si no hay ese deseo de saber, como planteaba Sor Juana Inés, no hay saber, ¿sí? No es raro que un estudiante ya graduado se comunique con su tutor para compartirle los avances de su trabajo o para enviarle un texto que acaba de escribir, y de esta manera la conversación continúa. Digamos, esa conversación, lo interesante y lo que he aprendido es que más allá de esa dimensión administrativa, pues es una conversación que rompe los momentos formales de la trayectoria, de la formalidad de cursar una maestría y seguramente también en pregrado. Ocurre lo mismo con los estudiantes de la educación media, que no ven el momento de salir del colegio, pero con cierta nostalgia quisiera seguir ligados a esto. Muchos esperan impacientemente que se acabe el año escolar para luego desear que todo eso, que todo sea como antes. Otros, al final de la tutoría, concluyen que habrían podido hacer el mismo trabajo sin el apoyo del tutor. Y esa es una realidad también, ¿no? Hay confrontación, hay tensiones, y son tensiones necesarias, digamos que hay formas también de acompañar, y hay estudiantes que se quejan porque evidentemente los dejamos solos, o porque no tienen ese, digamos, un acompañamiento mucho más reiterado. Creo, y puedo equivocarme en esto, que lo que más reclaman los estudiantes es el acompañamiento, y es, sin lugar a dudas, también lo que más determina o contribuye a salir adelante en estas dificultades que tenemos a propósito de los proyectos, de los temas. En nuestro caso, digamos, en nuestros objetos de estudio son la gestión, la evaluación, y sobre la evaluación educativa pues tenemos una maestría que se ocupa de la evaluación educativa. Pero digamos que lo que quiero subrayar como un elemento que es o que puede ser significativo, por lo menos desde mi humilde opinión, tiene que ver con cómo concebimos la tutoría. A propósito de esta realidad, que es, para volver otra vez al libro de Byung-Chul Chul, La sociedad paliativa, en la que, como dice esta cita, hoy estamos perdiendo por completo la desnudez anímica, el estar expuestos, el dolor por el otro, dice él. Y se detiene pues como a desarrollar esta idea. Por así decirlo, nuestra alma está encallecida, de modo que no somos nada sensibles ni receptivos para el otro. También, agrega, la burbuja digital nos blinda cada vez más frente al otro. La angustia cierta por otros desaparece del todo y da paso a una angustia difusa por sí misma. Sin sentir dolor por el otro, no tenemos forma de acceder al dolor del otro. Entonces, hasta ahí quiero dejar pues para que conversemos y en línea con lo que ha propuesto el profesor Edgar en la metodología, pues podamos también, ¿por qué no?, avivar esto que ustedes llaman el diálogo.
Estás escuchando Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica e investigativa.
Bueno, ahí hay unas preguntas que previamente, cuando se hicieron la inscripción, quienes hicieron la inscripción colocaron acá, quizás por el título de la, digamos, de la temática, ¿no? Voy a leerlas todas y tratamos un poquito de que usted, digamos, nos pueda dar luces en referentes a estas preguntas. Las voy a leer, son como unas 6. ¿Cuáles son las experiencias significativas en investigación? Otra, impacto generado en la comunidad educativa con la investigación pedagógica. ¿Cómo sistematizar experiencias pedagógicas? ¿Cómo incentivar o motivar la investigación? En su vida profesional y personal, ¿cuál ha sido la experiencia investigativa que más le ha sido significativa? ¿Cuál es para usted lo más difícil en una investigación?
Nosotros, por la organización, en el caso de las maestrías, pues digamos que estudiamos la inclusión, la gestión escolar, son campos de estudio, algunos sobre los cuales hay mucha investigación, otros que son recientes y nos retan también para pensar en nuevos abordajes. Tenemos una maestría pues, que tiene que ver con evaluación y asumimos la evaluación como una disciplina y al interior pues también hacemos estudios, por ejemplo, sobre evaluación de aprendizaje. Me llama la atención, digamos, la pregunta por el impacto, porque por un lado, digamos, la respuesta formal es que hay unos seguimientos, digamos, hay investigación, hay meta-investigación, investigación sobre la investigación, algunos estudiantes han investigado, y hay algo muy interesante en los resultados, digamos, por ejemplo, cómo los encuentros de socialización son de los elementos que más contribuyen a que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de defensas, digamos, como de sustentar el proyecto de investigación. Estos son elementos que se han ido investigando. Hay una pregunta que tiene que ver con la sistematización y quisiera, digamos, responderla también con la siguiente y es con la experiencia personal. Para nosotros, la sistematización de experiencias es una forma de investigación. Digamos, declaramos que reconocemos, sabemos también que dependiendo los autores y las rutas hay diferencias, pero digamos, Colombia especialmente tiene un acervo muy interesante sobre este enfoque de sistematización de experiencias. Y este es un reto, ¿no? Es un reto para nosotros como docentes, es un reto para nuestros estudiantes que también son docentes. Pero quizás pensando en los impactos también, creo que por lo menos de manera personal, lo que más me alegra es poder encontrar luego con egresados que después de la tesis, digamos, del proyecto de investigación han empezado otras dinámicas, algunos se han presentado a los premios del IDEP, tenemos algunos egresados que han sido premiados precisamente con temas de investigación a partir de sistematización de experiencias. Creo que no hay nada más, digamos, enriquecedor que encontrarse con que los egresados puedan hablar. A veces nos preocupamos mucho los profesores sobre cómo publicar y cómo exaltar un poco nuestro ego, pero creo que los estudiantes son, a fin de cuentas, quienes hablan por nosotros. Yo he tenido la oportunidad de trabajar también con el IDEP, con el Instituto de Investigación de Bogotá, desde el 2013, en varios estudios, y uno de esos estudios fue destacado en el proceso del Plan Decenal. Fue un estudio que hicimos en 22 municipios, sobre el derecho a la educación, que es un tema pues, que también nos interesa. Algunas de estas, bueno, y las dificultades, pues creo que lo planteé, también hay otras dificultades que tienen que ver con el contexto. Y se me ocurre que también hay una que me preocupa en este momento y es como toda esa publicidad y todo ese movimiento sobre estudiar no paga, ¿no? O sea, no estudio, no hago una maestría porque el retorno puede ser muy... muy lento, muy tardío, entonces mejor invierta en un negocio, ¿no? Digamos que detrás de esta campaña, que por cierto, de tanto en tanto hay artículos, hay reflexiones que hacen, pues, o incluso críticas, en algún documento de política vi una crítica muy fuerte sobre las maestrías, especialmente sobre la formación avanzada. Y tenemos que detenernos a pensar, digamos, cuál es el origen, cuál es también la intención. A veces lo que se quiere es, digamos, posicionar o propuestas o alternativas también que son diferentes a la formación posgradual. Pero creo que sobre la formación posgradual, por ejemplo, hay elementos históricos de derechos, son muchos elementos. Me llama la atención, digamos, cuando se piensa en el impacto, hay impactos que no son fáciles de rastrear, digamos, pero cuando nuestros egresados, que son rectores, docentes de aula, muchas veces nos invitan a continuar ese diálogo, como he señalado a propósito de las tutorías, o que responden a encuentros, incluso a invitaciones para hacer procesos de formación, pues yo creo que lo que nos interesa es entrar, digamos, como actores a trabajar sobre estos problemas que son reales, que son importantes de la educación. Y hoy más que nunca, digamos que tenemos una gran responsabilidad, y digo tenemos porque ustedes hacen por ejemplo, una gran apuesta de país, digamos, regionalmente, el papel que ustedes cumplen es fundamental. A veces nos quedamos hablando desde Bogotá, pero desconocemos estas dinámicas y creo que ustedes tienen un arraigo fuerte sobre las dinámicas regionales y eso nos hace ver también el país de otra manera y participar de sus, por lo menos de pensar alternativas. Eso diría a partir de estas preguntas, intentando recoger algunas o la mayoría de ellas.
Acá hay dos preguntas. ¿Cómo fomentar el desarrollo de las emociones en los estudiantes ante el retorno de la presencialidad educativa?
Las estadísticas sobre salud emocional, especialmente, digamos, en los maestros, el reporte de consultas, las estadísticas sobre los jóvenes que quedaron solos, digamos, en este año ha sido, no sabemos el impacto. Hay un informe en Davos sobre las diferencias en el aprendizaje, y digamos, de este año, y también ese es un asunto que se aborda en la investigación, pero creo que la pregunta es nosotros, ¿qué hacemos, no? En este acompañamiento, por ejemplo, con los estudiantes que han expresado su fragilidad. Yo he tratado de hacer un ejercicio de revisión, digamos, de pensarme. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos como una apuesta, el desarrollo de la autonomía. Invernón dice que hay algo en el centro de la formación docente que tiene que ser explícito, y es la formación en la autonomía, pero nos cuestionamos cuando uno ve una situación que rompe con cualquier formalidad y que lo confronta uno con las emociones, y uno se pregunta, ¿será que si cedo un poco estoy flaqueando hacia esa propuesta del desarrollo de la autonomía? Bueno, daría para... me hace pensar en ese libro de Philippe Miriou, sobre cuál es nuestro oficio, si es que estamos fabricando cosas o más bien qué es lo que estamos haciendo. Él se detiene y construye una reflexión sobre el tema de la autonomía y dice, entender al otro no significa desresponsabilizarlo, es decir, ver al otro en la situación que está viviendo no significa quitarle la responsabilidad. Entonces la pregunta me hace pensar en eso, ¿cómo fomentar el desarrollo de las emociones? Por un lado, tiene que ver con qué hacemos, digamos, de manera individual. Por otro lado, es cómo llevamos a la agenda de estos encuentros que tenemos como profesores para que por lo menos nos preguntemos qué estamos haciendo, ¿sí? En el último mes, yo tengo muchos estudiantes, no les voy a decir cuántos en dirección de tesis, pero he notado demasiado, digamos, más que en los otros años, esa fragilidad a través de la comunicación. Entonces, he tratado de hacer cosas que antes no hacía. Entonces, para responder a la pregunta, por un lado, digamos, como un objeto de estudio, Nussbaum, digamos, es un buen referente y tenemos estudios sobre las emociones, pero aquí nos cambiaron el contexto. Y la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo nosotros frente a la fragilidad del otro, que es un colega, que a veces se va y no contó por qué se fue? Y tiene que ver con esa fragilidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo compartimos estas dificultades que estamos teniendo también en el acompañamiento?
Agradecemos a nuestro invitado especial en este capítulo sobre experiencias significativas en investigación. Concluimos que los diálogos son importantes desde la pedagogía, ya que nutren los procesos de formación. Las experiencias de acompañamiento docente en escenarios investigativos siguiendo un diseño metodológico está determinado por el correlato, por lo que es intangible pero real, como es la angustia, las dificultades para leer la realidad de otra manera, el escaso tiempo para la lectura, el terror de la página en blanco, los bloqueos emotivos, entre otros aspectos que vive el maestrante en formación como el director de tesis. Es importante analizar la sociedad paliativa en la cual vivimos, donde se busca desaparecer o anestesiar el dolor. Lo anterior nos lleva a dar un profundo significado a la importancia de la tutoría y lo que ésta implica en el diálogo que se da entre el maestro que acompaña a otro maestro, como es el caso de las maestrías. Podríamos culminar diciendo las palabras de nuestro invitado especial. Abro comillas. La tutoría es una larga conversación tejida a fuerza de actos de amor, desamor, encuentros y desencuentros. Encuentros que a veces nos conducen a lugares sin lugar. Es también, y no en pocas ocasiones, un acto de confianza que se teje y se desteje. Cierro comillas.
Hasta aquí, Diálogos Pedagógicos, creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá. Nos vemos en un próximo capítulo. Y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.